Y hoy quiero compartir con ustedes algo que hemos hablado ya antes. De hecho, mi papá trata de no mencionar este tema, sino una vez como cada 3, 4 años. Y ya lo habíamos mencionado a principio de este año. Y yo voy a meter la cucharada una vez más y voy a hablar un poco acerca de finanzas esta noche. Entonces, lo hago no solo con temor y temblor, siento que es algo que Dios ha estado tratando en mi vida. Aún recientemente, la verdad, todo empieza en un trote y como se han dado cuenta, como que Dios me habla mucho cuando estoy trotando porque no estoy pensando en más cosas, entonces como que lo estoy escuchando, estoy meditando y mientras voy trotando y me confrontó con ciertas cosas y ciertos temas que tenía yo en cuanto al tema de las finanzas y últimamente ha pasado así. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 6, contentamiento, la piedad y el contentamiento es gran ganancia. Gran ganancia para la vida, para uno, es una vida piadosa, una vida buscando las cosas de Dios, una vida cristiana, buena, con contentamiento. A veces pensamos que una buena vida con gran ganancia es buscar las cosas de Dios y entonces metemos nosotros Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá en añadidura y para nosotros añadidura es más lujo, más carro, más viaje, más casa, más todo. Y realmente no estudiamos la palabra, pero muchas veces el ángulo con el cual Jesús predicaba acerca de finanzas, que la Biblia menciona finanzas, de hecho Proverbios cuando menciona las finanzas, no siempre es para tener abundancia y tener exceso. Y hay una diferencia entre abundancia y abundar en las cosas de Dios y tener exceso en la vida, porque el principio de la bendición de Dios no solo es que tú seas bendecido, sino que otros también lo sean. Y el problema es que muchas veces hay avaricia en nuestro corazón y cuando hay avaricia en nuestro corazón, entonces no podemos ser generosos porque siempre queremos algo más, siempre queremos un poquito más. Una vez le preguntaron a Warren Buffett, que es un señor que la verdad conoce mucho en cuanto al tema de finanzas, de inversiones, uno de los mejores históricamente en el tema financiero, y le preguntaron, ¿cuánto es el monto perfecto? ¿Cuánto es el monto perfecto que todo ser humano necesita? Y él mira al reportero y le responde, siempre un poquito más. Ese es el monto perfecto, un poquito más. Porque en la vida y la verdad en la sociedad en la que vivimos, siempre tenemos esa mentalidad, que bueno, ya conseguiste esos tenis, pero adivina qué, necesitas otros. Ya conseguiste ese trabajo, pero adivina qué, puedes ascender. Ya conseguiste ese título, pero adivina qué, hay 20 títulos más, o sea, un pregrado, posgrado, doctorado, todo. Siempre hay otro lado más que necesitas tú. Y no estoy criticando esas cosas, pero la pregunta es, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuánto es el monto suficiente para la vida? Hay una historia que me gustó un montón. Estaba leyendo un libro acerca de la filosofía del dinero y cuenta la historia de Joseph Heller, que es el autor de un libro famoso que se titula Catch 22 y ha vendido millones de libros. El señor, la verdad, le ha ido muy bien a Joseph Heller y la verdad tiene suficiente dinero, tiene mucho dinero. Y él va a una fiesta y él cuenta la historia. Joseph Heller está contando la historia que va a la fiesta, lo invita y lo invita a un multibillonario. Alguien que de hecho hicieron la matemática en la fiesta. Lo que el señor hace en un día es lo que Joseph Heller había hecho en toda su vida vendiendo los libros. Entonces están hablando de cuánto tiene este señor y cuánto gana este señor y que por segundo gana tanto, por minuto gana tanto y entonces salen esos chistes de ¿será que me regalo un minuto de su tiempo, cierto? Y todos, ah, y todo eso. Y Joseph Heller se para y dice, sí, pero yo tengo algo que él no tiene. Todo el mundo, ¿cómo así? ¿Qué tiene Joseph Heller que el multimillonario no tiene? Y él se para y dice, suficiente. Dejen que eso, como un buen té, se remoje un poquito. Él dijo, tengo suficiente. La pregunta sería para nosotros, ¿cuánto es suficiente? ¿Por qué? Porque declaramos nosotros, Señor, bendíceme, ¿cierto? Bendíceme, que yo quiero ser de bendición. Muchas veces el Señor nos ha bendecido y nosotros no hemos sido de bendición. Y no es por nada más, sino porque hay avaricia en el corazón. Y quiero entonces hablar un poco de eso, porque en el momento que podemos erradicar avaricia del corazón, abrazar el contentamiento, podremos ser generosos. Y me he dado cuenta que la persona que está contenta con lo que tiene, Dios siempre lo bendice con más de lo que necesita. ¿Pero por qué? Porque no se va a quedar en sus manos, sino que va a pasar por sus manos para otras personas y se cumplirá el propósito de Dios a través de nuestras vidas. Leamos la palabra, ¿sí? Porque Hechos 20:35 dice: siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Yo les he contado esto antes, pero esto fue uno de mis debates en mi niñez más grandes con mi papá. Que mi papá me decía: John, siempre es mejor dar que recibir, ¿cierto? Y yo le decía: eso no tiene sentido. Yo prefiero ser el que recibe que el que da. Porque pues el que da pierde, el que recibe obtiene más. O sea, es sumas y restas, es matemática básica. Y me acuerdo que en una época, como familia, las finanzas no era lo que uno tal vez desearía. Y me acuerdo que estábamos nosotros en un restaurante en Estados Unidos, y el pastor que había invitado a mi papá a predicar estaba ahí con su familia, y todos estábamos ahí comiendo no sé qué. Y mi papá me dice: John, cuando llegue el cheque, la cuenta, cógela para pagarla. Y yo le dije: no, porque deje que el pastor pague. Yo tenía que educar a mi papá, porque yo le dije: es que él tiene más que nosotros, o sea, a él no le duele, a nosotros nos dolería. Mi papá me miraba y me decía: John, ¿tú crees que nosotros somos pobres? Y yo le dije: no creo que somos pobres, somos pobres. Yo le dije: nosotros necesitamos es ahorrar, no estar gastando así cualquiera, o sea, no reyes y sacerdotes tal vez en el cielo. Pero mi papá me dijo: John, tú no has entendido, es mejor dar que recibir. Y le dije: sí, pero no tiene sentido. Él dijo: John, nosotros ya somos bendecidos. Y yo le dije: como, pero ¿cómo? O sea, vea el carro de ese pastor y vea su carro. Eso es, o sea, pongámoslo claro, las cartas donde se pueden ver. O sea, vea lo que están comiendo ellos, vea lo que comemos, o sea, todo eso. Y yo: John, es que ser bendecido no solo es recibir cosas que el diablo te puede quitar. Porque cuando pensamos nosotros y equivalemos la bendición a consumismo y a cosas que podemos consumir, nos volvemos blancos fáciles para el enemigo. Que lo único que el enemigo tiene que hacer es rayarte el carro y tú pierdes el gozo del día y se acabó. Pierdes el rumbo y no vuelves a servir por meses por un rayoncito. Entonces el diablo sabe: ah, ¿cómo desviar a esta persona? Se fue tu plan, tu propósito, Dios, la gloria sequiná de Dios en tu vida. Todo se acabó. ¿Por qué? Porque te pisaron los tenis nuevos. Porque no han visto que hoy en día gente por los tenis nuevos caminan raro, porque no los quieren ni doblar. Caminan como pingüinos para no doblar y todo eso. Y está bien, si tú eres de los que camina como pingüino, Dios te bendiga, ¿sí? Pero que también te abra los ojos, ¿no? Que el ser bendecidos por Dios no solo es recibir cosas que el diablo te puede quitar, es recibir cosas que el diablo nunca va a poder alcanzar. Y por eso la palabra de Dios nos invita a poner nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que Dios te puede bendecir con cosas y uno dice: sí, yo entiendo que me puede dar paz, me puede dar gozo, pero yo no puedo pagar el arriendo a punta de paz. O sea, yo también necesito, y está bien. Y la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Cierto que todas las necesidades son suplidas, pero no todo lo que tú pides es necesidad. A veces es capricho. Y a veces Dios no quiere entregarte tu capricho por la avaricia que hay en tu corazón. Porque sabe que todo lo que te da se queda pegado en tu corazón, en vez de salir a ser de bendición. Decimos mucho: nosotros somos bendecidos para bendecir, pero es muy difícil ser bendecidos para bendecir cuando hay avaricia en el corazón. Y vamos a ver lo que dice Jesús, Lucas, de hecho el libro de Lucas, y estoy impresionado con la cantidad de veces que Jesús habla de dinero en el libro de Lucas. Es un montón, y pues no sé si a ustedes les pasa cuando uno está buscando una casa para comprar o arrendar, uno de repente siempre ve todas las casas que están por comprar y arrendar. O si tú acabas de comprar un carro nuevo, lo que sea, tú logras ver todo el mundo en Bogotá que tiene ese mismo carro, ¿cierto? Y me ha pasado. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a investigar acerca de finanzas otra vez, porque la verdad el Señor me redarguyó. ¿Y quieren que les cuente cómo me redarguyó? Estábamos nosotros de vacaciones con mi familia, todo. Yo le dije a Carito, yo estaba en la playa, el agua me llegaba como por acá. Y estaba así flotando y yo miré a mi esposa y yo le dije, ¿sabes? Estoy feliz. Estoy feliz, no necesito más, no necesito, o sea, uno siempre podría tener algo más, un carro nuevo, un viaje más, todo eso. Pero yo le dije, pero en este momento estoy feliz. Si Dios no me quiere volver a dar más, estoy feliz porque Él ha sido lo suficientemente bueno en mi vida para eso. Suena súper bien, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo ahí flotando, me redarguye y me dice, pero es que quiero bendecirte para más que solo tú. Yo le dije, no, pues no me dejaste terminar. Es que lo coge a uno en vacaciones y lo coge a uno. No he orado en 3 días, Padre, pero ya voy para eso. Yo sintiéndome así el Espíritu Santo me dijo, es que el justo por la fe vivirá. Vivir por fe es un estilo de vida, no solo es un rescate de problemas, es tu estilo de vida, no solo es para ti, es el estilo de vida del cristiano, que si yo estoy bien y debería ser así, ¿es para qué? Para que yo pueda creer por alguien más. Que si yo voy a ser bendecido para bendecir, entonces mi fe ya no tiene que estar puesta en mis necesidades, porque yo tengo fe suficiente para saber que mis necesidades serán suplidas. Yo estoy peleando la batalla de la fe por alguien más. Yo estoy peleando la batalla de la fe por alguien que tal vez no tiene esa revelación, pero entonces yo, como cuerpo de Cristo, extiendo mi mano hacia ellos y creo por ellos. Pero es muy difícil creer por alguien más cuando tienes todavía tu lista de checklist de todo lo que Dios necesita hacer por mí este año. Eso no es creer que Dios suplirá todas tus necesidades. Eso fue lo que Dios me dijo a mí. Lucas 12, versículo 13 dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es muy chistoso el contexto de esto porque Jesús no está hablando de plata. Él está predicando de otra cosa y de repente en medio de su prédica se le mete este señor a decirle, venga Jesús, dígale a mi hermano que me comparta la herencia. Y Jesús como que da un paso para atrás y le dice, hombre, pero ¿quién me ha puesto como juez y mediador entre ustedes? Y también les dijo, manténganse atentos. Se voltea, vio el corazón de este joven. En vez de estar feliz por estar recibiendo palabra del Hijo de Dios, lo único que el joven está pensando es, Señor, Señor, o sea, muy lindo todo lo que ha dicho, pero necesito que usted me resuelva las finanzas acá. Y la respuesta de Jesús, digo, ¿sabes que sí? Perdóname. Vamos a cambiar todo el esquema del servicio de hoy para atenderte. Él dice en el versículo 15, también les digo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre, y si eres de los que subraya esto, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. La vida no depende, la bendición de Dios no depende de bienes. Ser bendecido por Dios no es que Dios te haya dado más bienes. Ser bendecido por Dios no es que Dios te haya dado multitudes, alcance y autoridad sobre personas. Ser bendecido por Dios es conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Ser bendecido por Dios es conocerlo a Él íntimamente, el poder escuchar su voz. De nada sirve estar volando por los cielos en un jet privado si no conoces al Creador de los cielos. A Reinhard Bonnke una vez lo entrevistaron. Reinhard Bonnke es mi misionero favorito. No hay nadie que se compare a Reinhard Bonnke. La verdad es mi misionero favorito. Vivió 79 años en esta tierra, falleció en el 2019 y a través de su ministerio 79 millones de personas recibieron a Cristo. O sea, un promedio de 1 millón al año nos lleva un poco. Y lo entrevistaron y una vez en esta entrevista le dijeron: Reinhard, Dios ciertamente te ha bendecido. Dios ciertamente te está bendiciendo con multitudes. Mira, 3 millones de personas en Lagos, Nigeria, 1 millón de personas recibieron. Dios te está bendiciendo por tu fidelidad, por la siembra que tú has hecho en este continente. Dios ahora te bendice con multitudes. Y Reinhard se le voltea y le dice: eso no es cierto. A mí Dios no me bendice con multitudes. A mí Dios me bendice con más de Él. Porque tenemos esta mentira. Que la palabra de Dios, de hecho, en Santiago habla acerca de la sabiduría del cielo comparado a la sabiduría de la tierra. Y la sabiduría de la tierra te diría que el ser bendecido por Dios es, entonces, es tener más cosas. Yo no estoy diciendo que Dios no te quiera bendecir. Dios bendijo a Abraham tanto que Abraham no sabía qué hacer con su gente. O sea, tenía tanta gente que se peleaban entre ellos y eran casi que mini guerras de la cantidad de gente que tenía. O sea, a Jacob, si no estoy mal, a él le quitaron sus pozos y a él no le importaba porque iba y abría más pozos. Y cuando le quitaban esos pozos en el desierto, iba y buscaba a otros y era supremamente bendecido. Y la palabra de Dios, Génesis 26, si no estoy mal, dice que ese mismo año Dios lo bendijo 100 veces más. Entonces Dios es capaz de bendecirte a ti con todo, pero el problema no es tu capacidad de recibir o si es mucha plata o no, lo que otra gente pueda decir. El problema está en la avaricia del corazón, que si lo que te va a dar se va a quedar apeñuscado y se va a quedar como si fuera un chicle en tu corazón, es mejor no darlo, porque es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay que tener cuidado con el corazón, hay que erradicar la avaricia. Y al finalizar este mensaje vamos a dar unos tips de cómo erradicar la avaricia. Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. 1 Timoteo 6:10 dice: pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Esa palabra otra vez, contentamiento, estar contento con lo que tienes. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. A mi papá le gusta decir en esas procesiones que uno ve por la autopista, yendo a Jardines del Recuerdo, a Jardines de Paz y todo eso, él dijo: nunca he visto un camión de mudanza yendo hacia el cementerio. En otras palabras, lo que hiciste acá en esta tierra se quedó en esta tierra. Pero lo que hiciste para el reino de Dios se va contigo a los cielos. Cuando hablamos nosotros a veces del tema de prosperidad, y entonces hay gente que ataca el tema de prosperidad porque dicen solo lo único que quieren es plata. Y sí, hay mucha avaricia a veces en los mensajes de prosperidad. El otro extremo es la gente que dice: no, hay que vivir en extrema pobreza. Y no tiene sentido, porque Jesús dijo que Él vino a dar buenas nuevas, a predicar buenas noticias a los pobres. Y las buenas noticias no pueden ser, adivinen qué, tienen que seguir como están. Buenas noticias. Entonces no hay coherencia. Pero a veces, dentro de los mensajes de prosperidad, pobreza, bendición de Dios, no muchos hablan acerca también de la oportunidad que tenemos nosotros de invertir en la eternidad. Una de las inversiones que, la verdad, yo pienso en esta inversión todo el tiempo, una inversión que hubiera podido hacer, como en el 2013, 2014, un amigo me mencionó Bitcoin. Como un chiste, Bitcoin, y en esa época costaba como $500 un Bitcoin. Hoy en día cuesta como $65,000. Y pienso en eso todo el tiempo. Yo, Dios mío, si tan solo pudiera volver al 2014, invertiría en todo eso. Pero a veces la gente no entiende que las inversiones que tú puedes hacer acá en la tierra, en las cosas de Dios, en la eternidad, es mucho más rentable de lo que tú piensas. Porque es que nuestra vida no solo es los 80 años que tenemos acá en esta tierra, los 100 años que tenemos acá en esta tierra, son los miles y miles y la infinidad de años que vamos a tener con Dios en el cielo. Mi papá, en un programa reciente que estábamos grabando con él, él postuló la pregunta: ¿para ti qué sería importante en 300 millones de años? Porque eso es una pregunta válida. Es una pregunta válida para nosotros, los que somos eternos. No, nosotros celebramos nuestra eternidad. Amén. ¿Cuántos están felices que van a ir al cielo? Y en el cielo es una eternidad. Entonces, uno en 300 millones de años no está pensando en los tenis de uno de hoy. No van a aguantar los 300 millones de años. ¿cierto? A no ser de que sean Croydon, porque Croydon, vean, eso por siempre. Yo no he visto Croydon malo. O sea, eso. Pero aparte de eso, un carro en 300 millones de años ya no va a existir, es polvo. Entonces, ¿pero qué sí permanece? El cielo, todo, la entrada es gratis, pero sí es de cierta manera una meritocracia. Que lo que tú recibes en el cielo también es conforme a la obediencia de lo que tú hiciste acá en la tierra. Y por eso Jesús también habló acerca de la parábola de los talentos. Que no es que importara cuánto le dio a cada uno, importaba lo que hicieron con lo que les dio. Y al entrar al reino de los cielos, Él revisa. ¿Qué hiciste con lo que te di? Entonces uno tiene que trabajar con la avaricia en el corazón, porque entonces lo que le dio Dios a uno, que se supone que es para invertir en el reino de los cielos, y se queda con uno, hay un regaño. Y estamos hablando con personas maduras, entendemos que Dios es amor, o sea, Dios todo, pero entendemos a través de la palabra de Dios que Él también es capaz de corregir a las personas, y no queremos esa corrección. Dice, pero la piedad, otra vez, 1 Timoteo 6:10, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. ¿Sabes qué? Hicieron un estudio. En la psicología lo llaman un pensamiento contrafactual, y en el pensamiento contrafactual lo que significa o a lo que se refiere es de acuerdo a lo que tú te estás enfocando, afecta o no la alegría de tu vida. Entonces hicieron un estudio con personas ganadores de medallas de plata y de bronce en los Olímpicos. Entonces empezaron a medir la alegría de ellos y cuantificaron después de haber hecho como todo el estudio, y se dieron cuenta que los que ganaron la medalla de bronce eran más alegres que los que ganaron la medalla de plata. ¿Por qué? Por el pensamiento contrafactual. ¿Qué significa esto? Que los que ganaron la medalla de plata están pensando en lo cerca que estuvieron de ganar la medalla de oro. Entonces están bravos. Si tan solo hubiera corrido un poco más rápido, nadado un poco más fuerte, pedaleado más duro, si tan solo hubiera saltado más alto, estaría ahí. No estoy ahí. En cambio, el de bronce, el pensamiento contrafactual, no está mirando hacia arriba lo que hubiera podido ganar. Está mirando hacia abajo, viendo lo cerca que estuvo de no ganar nada, y está contento porque por lo menos estoy acaparado. Ahora, el de plata debería estar más feliz que el de bronce. Entonces la alegría no viene de acuerdo a lo que tú ganas, la alegría viene de acuerdo a lo que estás enfocado. Por eso la palabra de Dios dice, la piedad con el contentamiento es gran ganancia. No, el contentarse no es decir, entonces no voy a hacer nada porque voy a estar feliz. No, el contentarse es enfocarte en lo bendecido que tú realmente eres. Que de hecho hay estadísticas y no es sano simplemente compararse con alguien que está peor que uno. Pero en general, leí el otro día que más del 40% de la población del mundo se va a dormir con el estómago vacío. ¿Tú te vas a dormir con el estómago lleno? Gracias a Dios, eres bendecido. Amén. Es un tema un poco más de enfoque. Hay gente que se puede quejar De toda la loza y de toda la ropa que tienen que lavar. Qué desgracia, todo el tiempo es es la montaña de fe que nunca se mueve, ¿cierto? O sea, yo declaro y la montaña y sigue, y más boxers y más medias y más cosas, y todo está bien, lo puedes ver de esa manera, o puedes darle gracias a Dios porque mucha ropa significa mucha familia. Amén. Mucha ropa significa que tus parientes están vivos. Amén. Uno puede, la ropa le aprieta a uno y uno, no, estoy mal, me aprieta estos jeans, necesito nuevos jeans, es que todo engorda, todo está mal. Puedes verlo de esa manera, o si la ropa está apretada, has comido bien, gracias a Dios. Es un tema de enfoque, no es un tema de bendición de Dios. Por lo menos la falta de alegría y la falta de gozo, uno se convence que seré alegre cuando Dios me pueda dar esto. Dios está diciendo, pero te di esto y no estuviste alegre. Te di aquello y te pusiste más triste. O sea, te di, y nos pasa todo el tiempo. Dios nos da un viaje, Dios, y uno llega y, ah, pero hubiera querido ese hotel. Y entonces, pues, disfrute, disfrute del viaje, papito. Es que es complicado a veces. Amén. Versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación. Esta es la trampa que estamos hablando. Y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. El problema nunca ha sido el dinero, el problema ha sido el afecto hacia el dinero. El problema nunca ha sido lo que tú puedes obtener en la vida o lo que tú tienes en la vida. El problema es qué te tiene a ti en la vida. Hace un tiempo, el Señor le dio a Carito una palabra que fue un mandato para nosotros. Esto no es un mandato para todos, pero sí fue una buena enseñanza para nosotros. Y le dijo a Carito, ligero, la palabra ligero, vive una vida ligera. ¿Y qué significaba? No estar tan atado a las cosas. Y me acuerdo porque cuando nos íbamos a mudar otra vez a Bogotá, nosotros habíamos trabajado fuerte, duro, teníamos muchos milagros en nuestro apartamento, desde el sofá hasta la mesita. Yo les he contado esa historia de la mesita, que nosotros estábamos bravos porque pues estábamos viviendo nosotros comiendo en el piso y teníamos dos cucharas, dos tenedores, dos cuchillos, dos platos y ya. Y la cama inflable de un amigo, no era nuestra cama, era la cama inflable de un amigo. Una cama inflable es tenaz, porque Carito tiene sueños malos, entonces yo también los voy a tener. O sea, eso uno vive los sueños de los otros. Estábamos un poco frustrados, entonces yo le dije a Carito, bueno, vamos a ver, encontré una tienda que se llama Diseño a tu Alcance. Diseño a tu Alcance, entonces seguramente pues estará a nuestro alcance. Entonces fuimos y el momento que entramos nos regalaron a nosotros una bebida que se llama, es un agua con gas San Pellegrino. Entonces, cuando yo vi que me regalaron agua San Pellegrino, yo dije, tal vez no es nuestro alcance. Tal vez es el alcance de alguien, pero no es nuestro alcance. Y nosotros pues nos daba pena irnos como, no, es que no tenemos nada. Entonces nosotros como, ah, ¿tiene esto en azul? No, ah, lástima. Bueno, Carito, coma, gracias. Sí. Y estábamos entonces más frustrados después de haber pasado eso. Entonces yo le dije a Carito, pues entremos acá a esta tienda, así solo sea como para ver por qué tenemos que creer. Entonces estábamos caminando y Carito estaba peleando con Dios. Entonces cuando Carito pelea con Dios como que me pone un poco incómodo porque pelean duro. Entonces yo siempre como que, Señor, es ella, no soy yo, es la esposa que tú me diste. Entonces están peleando duro y todo, yo le dije, yo sé qué es eso, o sea, yo si quieres ven te hablo. Y pasamos por una mesa divina, era la mesa que la verdad Carito siempre quiso, como un mármol con oro, no sé qué. Entonces pasamos, pues, o sea, no oro de verdad, o sea, parecía oro, tranquilos, avaricia, vean. Ya, no, muy bonito oro, no, o sea, Era metal, pero parecía, o sea, en oro, ¿cómo se dice eso? Que el color oro, dorado, eso. Hay mucha, señor, reprendo la avaricia en este momento. Todos, no me pueden ver con algo de oro, ¿no? O sea, dorado. Y parecía mármol, con dorado. Entonces yo miro y yo como divino. Y Carito, sí, pero no sé qué. Y yo veo el precio y el precio dice 2999, pero tiene como una coma entre el primer 9 y el segundo 9. Entonces yo, no puede ser. Entonces yo le digo a Carito, mira, dice que es $29. Entonces Carito dice, no, eso debe ser $2,999, porque pues obviamente el mármol con dorado, o sea, divino. Y todo, yo le dije como, y veo que hay otra pareja que también está como mirando la mesa. Entonces yo le dije, Carito, siéntate en la mesa. Voy a ir a hablar con alguien. Entonces voy a hablar con la señora y le digo, señora, me acompaña, ve a esta mesa, dice que se cuesta $29. ¿Eso es verdad? Entonces ella dice, no, obviamente no es verdad. Entonces se mete en el computador y revisa y hace, ¡ay! Y yo, ¡ay! Y dice, ¡ay! Y dice, sí, cuesta $29. Y le dije, ¿y qué problema tiene? O sea, ¿tiene coronavirus o qué tiene ahí como? Y me dijo, no, es que le faltaron como tres tuerquitas, ¿cierto? Tres tuerquitas de nada. Y eso es todo. Y dijo, sí, no entiendo por qué. Y dijo, tranquila, yo me lo llevo. Y nos lo llevamos. Y entonces ella dijo como, y se los mandamos. No sé qué, yo cuánto cuesta el envío. Y el envío costaba como $80. Y dije, no, nosotros no tenemos $80. Entonces yo me lo llevo. Y entonces pasamos por todas esas tiendas, camino al carro, con la mesa, felices. Carito dijo, yo nunca dudé. Yo, claro, yo tampoco. Pues todos llenos de fe. Entonces, bueno, entonces teníamos esa mesa, cada vez que entrábamos a la casa, la fidelidad de Dios, Dios fue fiel, o sea, Dios encontró algo que queríamos con nuestro presupuesto, fue increíble, y nosotros empezamos a creer, y así empezó a aumentar nuestro hogar. Bueno, cuando Dios le dio la palabra ligero, estábamos nosotros tratando de vender todas las cosas del apartamento para volver acá a Bogotá. Y yo soy pésimo vendedor. Soy tan malo que me echaron de Facebook Marketplace. O sea, yo no puedo vender en Facebook Marketplace. Honestamente, no sé qué hice, pero me echaron de Facebook y no puedo vender en Facebook. Entonces, estábamos tratando y no sé qué. Y sabíamos, los dos sabíamos en el corazón qué era lo que Dios quería que hiciéramos. Pero es que a veces Dios es muy generoso con la plata de uno, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Como que Dios es súper largo con lo que es de uno, ¿no? Entonces usted tiene una puerta de perlas, bótela a ver si le gusta. Y al final lo entendimos, lo dimos, y me gustaría decir cómo y recibimos nosotros 20 casas y vivimos en lujo, pero lo que realmente recibimos nosotros es esa ligereza de corazón, que al entregar eso nos dimos cuenta que podíamos y que no estábamos atados a esas cosas. Porque cuando no estás atado a las cosas de esta tierra, te vuelves un blanco más difícil para el enemigo. El enemigo no puede robar tu gozo así de fácil, no puede robar tu paz así de fácil. Y él trata charcos y vienen todo y llueve y goteras y todo. Pero si vives una vida ligera en las cosas de esta tierra, porque tú lo que quieres es más de Dios, te vuelves un blanco más complicado para Él, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Cuando tú amas las cosas de este mundo, va a terminar en muchos dolores. ¿Quieres ahorrarte dolor? Entonces deja de anhelar las cosas de esta vida. Ahora, yo entiendo que hay ciertas cosas que son un anhelo de tu corazón, que te gustarían, y Dios quiere bendecirte. Una vez más, Dios te puede bendecir con todo, demasiado. La pregunta es, ¿por qué no ha hecho esto todavía? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? Yo le he orado a Dios y le he dicho, Señor, tú podrías hacer así y me lo podrías dar todo ya. Pero muchas veces no es, bueno, no muchas veces, nunca es por falta de poder de parte de Dios. Siempre es alguna cosa en el corazón de uno. Falta de perdón, codicia, avaricia, una intención que realmente no es de parte de Dios. Hay que revisar el corazón. Volvamos otra vez a Lucas capítulo 12, empezando en el versículo 16. Dice, además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que lo produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puedo descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede, vean este último versículo, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Entonces nunca dice acá que el problema es que acumuló riquezas para sí mismo, el problema fue que no fue rico para con Dios. En otras palabras, aprendió a ser bendecido, pero nunca aprendió a bendecir. Nosotros es muy rico decir, somos bendecidos para, nos encanta decirlo, ¿cierto? Pero realmente es un ejercicio que tenemos que hacer, es entender uno que ya somos bendecidos. Dios habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti, el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos habita en ti y vivifica tu cuerpo mortal. El Señor es tu pastor, nada te va a faltar, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias sean al Padre que siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús. Tú eres bendecido ya. Muchas veces la pregunta y la cuestión y la pelea en la fe no es si soy bendecido o no. No es si has acumulado riquezas para ti mismo. Dejen el versículo de arriba. No es si han acumulado riquezas para sí mismos, sino has sido rico para con Dios. Ten cuidado de acumular riquezas y perderte la oportunidad de ser bendición. Porque en esta vida tú puedes ser exitoso y no ser una bendición. Y Dios te ha creado, no es para que seas exitoso, es para que seas una bendición. Y entre más bendición tú eres, más exitoso serás. Es clarísimo eso, pero hay que saberlo bien. Habíamos posteado un video acerca de esto, tal vez algunos ya lo escucharon, pero en una época cuando trabajaba en una bodega, era una época de finanzas apretadísimas. Entonces buscamos nosotros cómo conseguir trabajo y yo repartía flores y repartíamos rosas y chocolates y otras cosas. Y aparte de eso, pues entonces yo trabajaba también moviendo cajas de los camiones a unos estantes que habían. Eso era el trabajo. Y un día en la empresa dijeron, el que mueva más cajas ese día se lleva un bono. Y el bono no fue gran cosa, no era como miles de dólares, nada de eso. Pero pues era algo que no teníamos. Entonces yo dije, yo me lo voy a ganar. Le metí ganas al asunto y me lo gané y le metí. Entonces yo llamé a Carito y yo le dije, Carito, me lo gané, o sea, vístete que hoy vamos a actuar como ricos. Le dije, o sea, hoy vamos a comer lo que no podemos comer, vamos a comprar lo que no hemos podido comprar. Dios ha sido bueno. Y Carito me dijo, entonces yo siento que tenemos que sembrar eso. Yo le dije, no, vístete que vamos a ir a comer lo que no hemos podido comer, vamos a comprar lo que no hemos podido comprar, porque Dios ha sido bueno. Le dijo, no, pero creo que lo que tenemos que hacer es sembrar esa plata. Y luego me dijo a quién se lo teníamos que sembrar. Peor. Yo dije, él ya tiene. Yo le dije, los que no tenemos somos nosotros. Dios nos ha bendecido, ve y te vistes, porque vamos a comprar lo que no hemos podido comprar y vamos a comer lo que no hemos podido comer. ¿Cuántos han hecho eso antes? Les entró un dinero y uno dice, hoy por lo menos hoy voy a ir a comer, ya no más frijoles y arroz, declaro, o sea, eso anulado. La palabra de Dios dice que Dios da semilla, dice en 2 Corintios 9:8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan, ¿cierto? Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como así, dice acá la palabra, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Algo que habíamos entendido en ese momento es, cuando entró, la verdad Dios había suplido todo, en ese momento era escaso el recurso, pero siempre hubo suficiente. No sé si eso tiene sentido, pero nos sentíamos que no teníamos mucho, pero por alguna razón por lo menos alcanzaba para todo. O sea, no teníamos para más, pero pagábamos el arriendo así, con lágrimas. Nosotros mojábamos ese cheque con lágrimas, pero llegaba y perfecto. La luz se pagaba bien, yo apagaba todas las luces, Carito las prendía y ese era nuestro juego todo el tiempo. Pero se pagaban bien y de repente entró más que realmente no necesitábamos porque Dios había provisto con generosidad todo lo que habíamos necesitado. Entonces siempre teníamos todo lo necesario y había entonces ahora bastante de sobra para compartir. Creo que muchas veces nosotros vamos al siguiente versículo, dos versículos más, 2 Corintios 9:10. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Algo que habíamos aprendido con Carito es que nosotros nos estábamos comiendo la semilla que fue dada para nosotros para sembrar. Porque dice la palabra de Dios, dice que Él provee la semilla al agricultor, al que siembra y luego pan para comer. Y uno tiene que por lo menos tener la capacidad de discernir. ¿Esto que tengo ahora, esto es semilla para sembrar o esto es pan para comer? Y a veces no hacemos esa pregunta. Y yo no hice esa pregunta. Yo quería comer carne. Yo me acuerdo. O sea, yo quería comer. Había un restaurante costosísimo que no podíamos ir a comer, pero con ese bono podíamos comer. Se llamaba Fogo de Chao. Y entonces yo quería ir a Fogo de Chao porque era un rodicio brasilero, espectacular, costosísimo. Nos iba a costar todo el bono. La gloria sea para Dios. Pero mi esposa le dio por orar y le preguntó a Dios, pero yo creo que hay sabiduría en eso. Yo le doy gracias a Dios que tengo una esposa que es más sensible en esos momentos que yo, que fue capaz de preguntarle a Dios y decirle, Señor, esto que tenemos, ¿esto es pan para comer o semilla para sembrar? Porque Dios da de los dos, pero a veces hay que preguntar. Muchas veces nos frustramos con cosechas que no suceden porque nunca pusimos la semilla en la tierra, la pusimos en la boca. Amén. Y luego llegan 6 meses después y uno frustrado, Señor, ¿por qué sigo en esto? Y dice, porque su merced se sigue comiendo la semilla. Le estoy dando semilla para que siempre, para que luego, y algo que también he aprendido es que toda cosecha produce semilla para seguir sembrando. Es decir, uno no debería comerse toda la cosecha. Yo tenía claro, yo le dije a Carito, ¿cuál fue mi palabra? Yo le dije, creo que hoy voy a ser un poco más catedrático. Y eso para mí es un insulto, porque a mí no me gusta ser catedrático. Yo odiaba las cátedras de la universidad. Pero algo que he aprendido también es que hay veces que uno simplemente tiene que conocer la verdad y la verdad nos hará libres. No conocer las historias y los chistes para que nos haga libres. Conocer la verdad de la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos muestra es que nosotros somos creados para hacer bendición para otros, para ser generosos con otros. Y lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es nuestro corazón. Hay avaricia en nuestro corazón, porque cuando hay avaricia en nuestro corazón, no va a haber generosidad. Y si no hay generosidad, el plan de Dios a través de ti se bloquea. Amén. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Sabes qué? En la época después de la iglesia primitiva, nosotros vemos algo interesante, y es que en la iglesia primitiva hubo una abundancia, pero también hubo una generosidad. Y había tanta generosidad dentro de la iglesia primitiva que entre ellos se cuidaban. Donde había una premisa, de hecho estaba leyendo, hay un historiador que se llama Diognetus o Diognetus, y Diognetus lo que él narraba, la historia, alguien le preguntó, describa a los cristianos, y entonces su descripción fue interesante porque él decía, ellos no comparten la cama con nadie, pero comparten la mesa con todos. Ellos dicen no ser de este mundo, pero aman al mundo como su propia familia. Y luego empieza a narrar y empieza a decir, y ellos dan todo, ellos no se quedan con nada, lo dan todo. Y dentro de su familia, que es los cristianos, se cuidan. Que alguien más tiene una deuda, venga, lo entonces. Y tú lo lees, porque lees lo que el historiador dice, y luego lees Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, que iban y vendían sus casas. Es interesante porque uno a veces piensa, vendían su única casa, no, había tanta bendición que ellos decían, vendamos la finca y vendamos la de la playa para poder apoyar a estas personas. Generosidad. Ellos sabían, nosotros no somos solo bendecidos para nosotros, somos bendecidos para bendecir. Dios nos ha bendecido tanto que es inevitable empezar a hacer bendición para otras personas. Vivían ligeros. ¿Quién vende una casa así porque sí? Cuando uno vende una casa, uno está pensando en todo y dónde lo voy a ahorrar y dónde lo voy a hacer y no sé qué. O hay algo como yo, hay algo que dicen como, ojalá tuviera yo una casa para vender. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos son de mi equipo todavía? O ya todos tienen, solo yo, cae uno. Vamos, somos dos. Pero uno a veces piensa así. Pero la palabra, ¿y por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios da y Él provee con abundancia, se producirá una gran cosecha de generosidad en nosotros. Terminemos con lo que dijo Jesús en Lucas 12:32. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vean el círculo completo. Empieza a regañar a la gente, todo de, oigan, no sean avaricia, échenlo todo. Y al final dicen, pero oigan, pero no se preocupen, porque Dios ha decidido darles a ustedes el reino. Dios los quiere bendecir abundantemente, entendiendo todo lo que Jesús acaba de decir por como 15 versículos. Que tengan cuidado con el corazón. No pongan sus afectos en las cosas de la tierra, donde el moho corrompe, es lo que dice la palabra de Dios, y el hollín corrompe. Sino pongan sus afectos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, donde nada lo puede corromper, donde ninguna caída económica lo puede dañar. donde ninguna estrellada te pueda perturbar. No estoy diciendo que entonces no nos importa, ráyame el carro, soy cristiano, no. Pero a lo que voy es que hay cosas, hemos entendido nosotros que hay cosas más importantes. Somos bendecidos porque tenemos la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Tengo suficiente cuando lo tengo a Él. Si algo, no necesito más cosas, necesito más de Él. Yo no necesito una mejor Navidad, un mejor bono, una mejor prima. Necesito más presencia. Necesito saber la razón por la que estoy acá, y solo lo puedo conocer conociendo al autor y el consumador de la fe. No necesito más trabajos, no necesito más dinero, necesito más de Él. Que cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Que produce trabajo, produce bendición, lo entiendo. El Espíritu Santo, nosotros estábamos, y está bien, es bíblico ahorrar, no malinterpreten esto, es bíblico ahorrar. Estábamos ahorrando un montón porque teníamos unos proyectos que teníamos personales nosotros, y el Señor nos habla y nos dice lo que ustedes quieren lograr, lo pueden lograr más rápido con generosidad que con ahorrar. Y yo dije, es como mi papá hablándome en el carro. Es mejor dar que recibir. Y es Dios 35 años después diciéndome, John David, no, es mejor dar que recibir. Es más bendecido dar que recibir. Si ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Ahí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, ahí también estará su corazón. Y esta es la gran enseñanza que yo he recibido. Que el Señor me preguntó ahí en el mar, ¿dónde está tu corazón? Y le dije, Señor, ¿cómo me va a preguntar eso? Entonces, pues el Señor, que es más inteligente que uno, se me acerca y me dice, ¿por qué has estado orando? Y yo, pues tú sabes, por todas las necesidades. Me dijo, ¿acaso yo no he prometido que yo las supliré? Y yo, pues sí, Señor, pero pues hay que compensar para que la montaña se mueva. Entonces yo tengo que enseñarle de fe a veces. Uno a veces es bien bruto, ¿no? Hay que admitirlo. Bueno, yo supliré. Ahora pídeme por el reino, pídeme por las naciones. La tarea, yo les dije, ¿cómo trabajar con la avaricia? ¿Yo qué hice? Yo le dije a Carito, pensé en algo que tiene mi corazón. Le dije, pues lo vamos a vender. Tranquilos, si se ponen a llorar, yo también lloro. Ahora no vendimos nada así como, o sea, Amanda, así que acá, o sea, todo. Tranquilos, se ponen, ¡oh! Se lo vendí a mi papá. No, ya, madre. No, vendí algo muy, muy, muy preciado. De hecho, estoy todavía en eso, pero ¿qué he aprendido? Así como el tema de ligereza del apartamento allá y todo. Te vuelve ligero, te despega de las cosas de este mundo para realmente luchar por las cosas eternas, las cosas que valen la pena. Que si te desvelas, que te desvele lo que desvelaba Jesús, que miraba a las multitudes y decía: de cierto les digo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen al Padre de la mies, al Señor de la mies, para que envíe obreros. Él no dijo ruegue para que tengan más cosas. Esto solo es una enseñanza. Esto no es ahora, no solo cojan esto como ahora la doctrina de Igleco. No podemos tener nada. No, Dios te quiere. A Él le ha placido darte el reino, pero con una cosa en mente: que nosotros, siendo el reino de Dios, entendamos que somos bendecidos para bendecir. Porque ahí está expresada la generosidad pura, la generosidad de Dios. que nosotros siendo pecadores murió por nosotros, generoso. Nunca podremos nosotros hacer por Él lo que Él hizo por nosotros. Entonces, con esa misma generosidad, practiquémoslo. Y te puedo prometer algo, esa ligereza que viene del corazón después de hacer eso es lo máximo. Que tú entiendes, ¿eh? El diablo va a tener un trabajo más difícil tratando de sacarme la piedra cuando las cosas de esta tierra no me importan. Y esto es algo cíclico, ¿no? Porque a veces, pues, yo pensaba que ya había superado eso y de repente volvió otra vez a ese tema. Ahí en el mar. Pues no importa dónde uno esté, Dios te puede hablar. Espero que Dios te haya hablado en esta noche. Y un poco de ese el redarguir de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir abundantemente. Lo que no quiere es que esa bendición se quede estancada en tu corazón, sino que a través de ti haya bendición por todos lados. Que sea como mi abuela, que cuando mi abuela entraba, todos se emocionaban porque ella gastaba. Que sea lo mismo que cuando un cristiano entre, por lo menos cuando un cristiano de Igleco entre, todo el mundo se emociona, todo el mundo empieza a pedir más en el restaurante porque tal vez él le gaste, porque saben que tú vas a ser generoso. Y la generosidad es ese acto de fe, es de creer. Yo estoy siendo generoso porque yo sé que Dios a mí me cuida, entonces yo voy a cuidar de los míos. Pónganse de pie, porque si no sigo, y qué tal llore otra vez y no, se vuelve esto tenaz. Pero quiero orar por nuestro corazón. Quiero orar por aquello que el Espíritu Santo ya está trabajando en ti. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como una luz. Y la palabra de Dios lo que hace también es prende una luz para mostrar, para revelar. Y siento que en esta noche el Espíritu Santo está haciendo eso, está prendiendo la luz. Y mira, esto es lo que nos está mostrando. Tú me estás pidiendo esto, yo te estoy pidiendo eso. Tú me estás pidiendo ya, sí, ahora. Yo lo que te estoy pidiendo es eso que está en tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? Ahora lo decimos en Chía y lo digo acá. Si tú te sientes manipulado por este mensaje, porque lloré, entonces te manipulé, el piano está divino, te manipulé, todo eso, no des, ¿no? Porque no queremos generosidad manipulada, para nada. Dios lo que quiere es Él no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Entonces esto no se supone que te va a manipular y entonces todo el mundo, no, John David dijo que vendiéramos todo y no, háblale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas hacer, pero sí puedo decir algo en mi vida. El Espíritu Santo me dijo, yo quiero eso, y yo me había hecho el loco por un tiempo. Yo, no, es que eso lo uso, pero quiero eso. Eso tiene tu corazón, John David. Yo quiero tu corazón. No está tu tesoro, está tu corazón. Es lo que el Padre quiere. ¿Qué podrías hacer hoy para arreglar ese temita? Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que es reveladora, que trae sanidad, trae luz, que trae libertad. Que podemos conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Vamos a declarar que somos libres en esta noche, que somos bendecidos en esta noche, porque Padre, te tenemos a ti, tenemos tu presencia en este lugar. Doy gracias, Padre, por los papás que me diste, que me enseñaron que somos bendecidos. Nosotros gastamos no porque ellos tengan más o uno tenga más, sino porque te tenemos a ti. Te doy gracias, Padre, porque podemos declarar confiadamente que somos bendecidos en este lugar. Ahora, Padre, enséñanos, muéstranos lo que está en nuestras manos. ¿Es semilla para sembrar o pan para comer? Porque tenemos claro que tú generarás una cosecha de generosidad en nuestra vida, abundante, más de lo que hemos pedido y pensado. Entonces confiamos en ti, Padre, y ahora te preguntamos y te pedimos, Padre, que nos reveles qué quieres que hagamos, qué vendemos, qué hacemos, a dónde vamos, qué puerta abrimos, qué puerta cerramos. Revélate, Padre, en nuestra vida. Y te glorificamos, Padre, queremos glorificarte, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos en nuestra vida traiga gloria y honra a tu nombre, Padre. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén.